Dice Walter, una reflexión matemática. Si pagué una factura de la EPE en mayo de 19.000 pesos y la de junio será de 35.000 pesos, casi el 100%, ¿no? Bueno, un poquito más, te diría yo. Digo, la paritaria es de un 9% y si le agrego un promedio del 20% de aumento de las naftas, es como estar casi en la mendicidad, porque además aumentará todo el resto, ¿no? Y, todo indica que sí. Igualmente, el gobierno invita siempre a celebrar la baja de la inflación, que seguramente se va a dar a conocer cuando se den las cifras del INDEC. Pero bueno, es harina de otro costal. Vamos a meter en la siguiente nota, porque hace poquito el mundo agropecuario se vio consternado por el tremendo accidente que le costó la vida a Carlos Acetoni. Carlos Acetoni era el presidente de la Federación Agraria de la República Argentina. Ahora, Elvio Guía es el nuevo presidente de la Federación Agraria. Este entrerriano fue confirmado como el nuevo presidente de esta entidad que representa a los pequeños y medianos productores. Y es importante el dato que te estoy dando. Pequeños y medianos productores. Y va a suceder en el cargo a Carlos Acetoni. Bueno, vamos a preguntarle cómo es el momento en el que le toca asumir. Crucial momento en el que le toca asumir. Porque hay un montón de cosas que quiero recorrer que le han prometido al campo y que nunca le han cumplido. Y cómo la Federación Agraria ha permanecido estoicamente peleando por beneficios para su sector. Elvio Guía, buenas tardes, Manuel Valdés lo saluda, bienvenido a Radio M, ¿cómo le va?
Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, la verdad es que me dio mucha alegría saber que es entrerriano. Uno, yo creo particularmente que el entrerriano es el hijo de la tierra, el hijo del monte, el hijo de esa tierra ganadera por excelencia, que la entiende perfectamente porque viene desde el vientre de la madre, ¿no? Entonces, nada me alegra más saber que hay un entrerriano conduciendo los destinos de la Federación Agraria Argentina, que es la entidad que nuclea a todos esos pequeños, a esos pequeños minifundios que hacen tremendamente grande la producción argentina del campo.
Sí, muchas gracias por las palabras. La verdad que no es el mejor momento para asumir, pero ni siquiera, no es desde la Federación Agraria y tampoco es el mejor momento político. Pero como lo hemos hecho siempre, vamos a tratar de representar fuertemente a los productores, uh-huh, de seguir alzando la voz cuando sea necesario. Vemos un gran problema con el tema de la concentración, con el desplazamiento de pequeños y medianos productores a lo ancho y a lo largo del país, no solamente en la Pampa Húmeda, sino tenemos los mismos problemas en el norte de Córdoba, en Cuyo, en el NOA, en el NEA, y venimos trabajando ya hace mucho tiempo con todos los gobiernos y con este en particular, que nos está costando bastante, ¿no es cierto? Y digo bastante porque no tenemos un interlocutor válido, tenemos una Secretaría de Bioeconomía que realmente no nos está dando las herramientas que necesitamos. Y vamos a seguir en ese camino, ¿no es cierto?, como lo veníamos haciendo con Carlos en todo momento y intentando, vuelvo a decir, mejorar la calidad de vida y sobre todo terminar con la expulsión de los pequeños y medianos productores que caen, que terminan alquilando sus tierras o que terminan dejando sus producciones, donde ves muchas chacras abandonadas. Así que la verdad que es un momento complejo, en lo personal por lo que le pasó a Carlos. Y en lo político, porque, vuelvo a decir, no estamos teniendo las respuestas. Tengamos en cuenta que allá por enero tuvimos que salir a pelear casi en soledad la Federación Agraria junto con los diputados y los gobernadores que se pusieron también al frente de este reclamo para frenar la suba de retenciones, cosa totalmente diferente a lo que se había dicho en campaña, ¿no es cierto?
Guía, lo que estaba pensando es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, ¿por qué el campo le cuesta tanto formar representantes políticos fuertes, ¿no? ¿Por qué el campo le cuesta tanto formar representantes políticos fuertes, de pesos, de convicciones fuertes, que le ayuden al sector? Porque estaba haciendo un rápido repaso en mi cabeza y recuerdo allá por el año 2008 cuando lanza la ley 125, aquella ley 125 que puso de pie al campo, aparecieron muchos que se dijeron del campo, pero cuando llegaron Inclusive uno de los más grandes líderes que yo he podido ver en mi vida periodística y hacer alguna cobertura periodística, un tipo que entendía y una arenga suya que era Minga, nos van a poner de rodilla, se termina corrompiendo cuando llega a las esferas políticas más fuertes donde puede tener peso y decisión y termina trabajando no para el campo sino para un sector político que fue el también entrerriano, ¿no? Ahí se me va el nombre ahora, Alfredo De Angeli. Digo, ¿por qué al hombre de campo le cuesta, o a la gente de campo, o a las federaciones del campo, le cuesta armar tanto un representante político con ideas claras y que no se corrompa arriba?
No, a ver, Alfredo, tengo una relación personal y nos ha acompañado y ha trabajado muchas veces en soledad. Hay leyes que ni siquiera se trataron por una cuestión política. Y lo que le cuesta tanto al, no cuestión política de él, sino de partidaria, y al campo le cuesta tanto entrar en la cuestión política por esto que te estoy diciendo, ¿no es cierto? El partidismo tiene que ver mucho más, es mucho más fuerte que la capacidad de las personas muchas veces, ¿no es cierto? Hemos visto infinidad de casos donde quedan afuera personas que pueden tener una formación política o una visión política y entran otros que realmente no la tienen. El sector productivo es muy particular en este tema. ¿Y por qué digo que es muy particular? Porque nosotros muchas veces, y pasó con algunos federados que tuvieron paso por la política, en vez de acompañarlos y tenerlos al lado y de exigirles, los dejamos solos y nos ponemos en la vereda de enfrente a tirar un cascote, como quien dice, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que lo que falta es entender que esa herramienta, como fue en su momento Alfredo, o como fue en su momento cualquiera de los diputados que hubo, hay que acompañarla, hay que fortalecerla, hay que exigirle, pero sobre todo, ¿no es cierto?, hay que estar siempre cerca. Y esto no nos pasó allá por el año 2008, donde en un momento hubo una oleada que en un principio se acompañó y después empezamos a exigir cosas que no le exigimos a los otros políticos. Y ahí es donde se deja ese acompañamiento y por ahí es donde se desvían un poco los pensamientos. Así que me parece que el secreto está en eso, entender a la política, entender a la herramienta y usar esa herramienta en el momento oportuno, con acompañamiento, con ideas, con exigencias, pero sobre todo estar ahí al lado. Porque si no, este mundo de la política que se ha desconectado muchísimo de la realidad, no hablo de un partido en particular, sino de todos, y por eso estamos en el momento que estamos, pasan estas cosas porque nos empezamos a alejar y decimos, no, a mí la política no me importa, no, yo no me meto, yo no hago esto. Y las pruebas están en lo que está pasando, no solamente en la Argentina, en el mundo, este dejar de pensar en la política como una herramienta hace que entre personas que no están bien preparadas, o en el caso que están bien preparadas, las dejamos solas y quedan ahí, como quien dice, bollando, ¿no es cierto? Uh-huh.
Uh-huh. Elvio, estamos hablando con Elvio Guía, que es el nuevo presidente de la Federación Agraria Argentina. Elvio, la siguiente pregunta que le hago, porque me resuenan las palabras del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en La Rural, donde dice, vamos a eliminar las retenciones de a poco para liberar al campo, ¿no? Primera pregunta que le hago es, ¿usted cree que el presidente de la República Argentina, lo cual yo interpreto que es un hombre de oficina, entienda el campo?
Estoy caminando por la calle, escuché bajo.
¿Usted cree que el presidente de la República Argentina, que yo lo considero un tipo de oficina, entiende realmente la dinámica del campo, que es otra dinámica de pensamiento, de su gente, de vida, de producción? Es otra dinámica. Es una dinámica que está más emparentada con el Excel, con los números, sino más con lo climático. ¿Me entiende lo que le digo?
Perfectamente le entiendo y creo que la respuesta a su pregunta la dijo usted. Ellos están más en una planilla de Excel que en una realidad.
O sea que no cree que el presidente interprete al campo o entienda al campo.
No, porque aparte hay otra cosa que no es menor, ¿no es cierto? El campo hoy es muy diverso, no solamente en producciones, sino en formas de producir. en actores sociales. Por ejemplo, no es lo mismo un productor que tiene la producción como forma de vida que de unidad de negocio, ¿no es cierto? Son dos personas totalmente diferentes que deberían tener dos políticas diferentes, ¿no es cierto? Sin hablar de las retenciones, estamos hablando de distintas políticas de todo tipo, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo el que tiene la producción como forma de vida o como unidad de negocio? Porque el que tiene la producción como forma de vida mantiene su familia, manda a sus hijos con esa plata, dinamiza los pueblos del interior, es el actor social que está ahí dando vuelta. El que la tiene como inversión puede estar acá, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Buenos Aires, puede estar en cualquier lado, y evidentemente no es lo mismo el número porque él vive de otra cosa. Y esto, si le da uno, dos o tres pesos o 100 o 1000 o lo que sea, es un negocio. Entonces, por eso son dos actores sociales totalmente diferentes que hay que tratarlos diferente. Y por eso desde Federación Agraria, mal que le pese a alguno o que se enojen muchas veces, hablamos de la intervención virtuosa del Estado, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene que estar en los lugares que tiene que estar, ayudando a los más desprotegidos, viendo cómo hace para mejorar la calidad de vida, estas cosas que están pasando con la infraestructura hoy en la Argentina, estas discusiones que se dan, que todo tiene que ser por privado, que hay lugares que evidentemente esto no va a suceder, y esto va a traer un retraso y va a generar mucho más concentración, que es lo que hablábamos en un principio, ¿no es cierto? Una de las preocupaciones, el régimen especial de grandes inversiones que se está tratando en el Congreso, tiene ventajas competitivas hacia los capitales, hacia afuera, ¿no es cierto? Con desregulaciones, con que pueden dejar los dólares afuera, con que les van a bajar retenciones, y pequeños y medianos productores desde el año 2001 a la fecha vienen padeciendo el embate de los distintos gobiernos, metiéndole la mano en un bolsillo en uno de los impuestos más regresivos. ¿Por qué digo regresivo? Porque le cobran al que le va bien, al que le va mal, si sacas uno, si sacas 100 o si sacas 500, al que está a 50 kilómetros del puerto o al que está a 1000. Entonces, evidentemente esto hace que sea cada vez más grande la concentración, cada vez más grande la sangría silenciosa de pequeños y medianos productores, y no solamente pasa en la agricultura tradicional, también pasa en la ganadería, también pasa en la lechería. La lechería ha encerrado algo de 1000 y pico de tambos, ¿no es cierto? Es alarmante en un país donde tendríamos que estar exportando, tendríamos que estar pensando en crecer. Vamos a un ejemplo claro, sin hablar de retenciones, sino de políticas direccionadas o esa intervención virtuosa del Estado. Brasil. Brasil tenía problemas con la leche, armó el Conceleite, dio créditos a los productores, le dio una mano, dijo, pero ustedes tienen que hacer esto, direccionó. Y hoy prácticamente se autoabastece con leche. Lo mismo pasa con el trigo. Brasil hace unos años atrás producía 40 millones de toneladas de soja, hoy produce 140 millones de toneladas de soja. Pero esto no es obra de la divina providencia o de la casualidad. Esto es obra de que una política intervencionista bien direccionada, donde hay reglas de juego claro, donde hay nortes marcados bien claros, y ahí es donde empieza a florecer la economía y donde empieza a crecer el país. No solamente el productor agropecuario, crece todo, porque esto va creciendo, y sobre todo cuando uno transita, y vos debés conocer muy bien los pueblos del interior que hay en Santa Fe y todo, empieza a crecer y empieza a dinamizarse y todo empieza a florecer. Bien. Eso es lo que le falta, a mi entender, a la Argentina. Este gobierno me parece que le cuesta entender eso, por lo menos a algunos. Sí está en la hoja de cálculo y cuánto liquidan, si liquidan rápido, si liquidan poco, si liquidan mucho, pero cuando hay que ver de qué manera, ¿no es cierto?, pensar en ayudar. Hoy, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de lo que pasó, tema de trigo. Tema de trigo, va a haber casi 7 millones de hectáreas de siembra. Esto no es una cuestión de la política que hizo algo para que eso suceda. Es una cuestión totalmente diferente, es una cuestión climática, una cuestión de precios internacionales, es una cuestión, no tiene que ver la política. Entonces, obra de la divina providencia, no de una intervención virtuosa del Estado, ¿no es cierto?
Estamos hablando con Elvio Guía, nuevo presidente de la Federación Agraria Argentina. La verdad que me quedaría, de hecho me quedan en el tintero muchas preguntas para hacerle, Guía, sobre el RIGI, para que hablemos un poco sobre el régimen, el RIGI, sobre la preocupación, esta cuestión del dólar blue, las retenciones. Bueno, hay un montón de cuestiones que me gustaría ahondar, pero el tiempo es tiranísimo en radio y lo tengo que despedir. Le mando un abrazo muy, pero muy grande. Gracias por la charla y por supuesto que lo vamos a convocar en cualquier otro momento para seguir conversando.
Sin ningún tipo de problema, les agradezco mando un abrazo y a disposición.
Un abrazo muy grande, hasta luego. 17:48 minutos en la República Argentina. Este entrerriano, llamado nada más y nada menos que Elbio Guía, el nuevo presidente de la Federación Agraria, asumir en estas condiciones complejas realmente. Muy